Propuesta Plástica, un espacio para el arte. Con la conducción de Pablo Angulo.
Bienvenidas y bienvenidos a Propuesta Plástica, un espacio para el arte, por Radio Universidad de Concepción. Hoy viernes 15 de enero comenzamos el vigésimo programa de esta temporada. En esta oportunidad tengo el agrado de poder conversar con Jordi Regot. Hola Jordi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Saludos a todos.
Muchas gracias Jordi, a ti por aceptar la invitación. Jordi es creador en teatro de marionetas y también es escenógrafo. Vamos a conversar acerca de su trayectoria en el teatro de marionetas, acerca del teatro de marionetas también, por supuesto, y en particular de una obra que Jordi está realizando con, acá en la zona, con artistas también de nuestra zona, que se llama Encuentros. Es una obra que ya se estrenó, pero ahora están en el proceso de hacerla en formato digital. Así que acerca de la trayectoria de Jordi, acerca del teatro de marionetas y acerca de la obra Encuentros, va a tratar este capítulo de hoy. Como es habitual acá en Propuesta Plástica, vamos a comenzar con una primera pausa musical. Vamos a escuchar de la cantante chilena Paz Kurt el tema No somos los mismos.
Entre tu boca y mi boca se extiende un paisaje de bosques inmensos y cielos gigantes que no ves. Todo el amor y los sueños los miro de lejos, quisiera alcanzarlos y pierdo el intento. Una vez más, my love. Al final no somos los mismos que algún día fuimos al comenzar. Cada camino que anduve, cada beso dado, fue cierto y espero ya nunca olvidarme de su luz. Fuiste la clara esperanza, arrebato del alma, la fiebre y la calma, la pena y la gloria. Tuve que aprender. My love, my love, my love, my love. Amor, 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 amor. No somos los mismos al final. Somos los mismos que algún día fuimos al comenzar. La luna arriba, el sol abajo. Te vas de mí, me voy de ti. De vuelta el día en que nacimos y crecimos. Somos los mismos que algún día fuimos. My love, my love, my love, my love. Amor, 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 amor. No somos los mismos al final. No somos los mismos que algún día fuimos.
Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Concepción. Como les contaba en el primer bloque, me encuentro junto a Jordi Regot. Él es creador en teatro de marionetas y también escenógrafo de la misma arte escénica. Bueno, quienes escuchan habitualmente Propuesta Plástica saben que siempre comenzamos preguntándole a nuestro invitado acerca de su trayectoria. Cuéntanos un poquito, Jordi, acerca de cómo ingresaste al mundo de las artes escénicas y también un poco acerca de tu formación, cuáles son tus principales motivaciones para crear, qué es lo que te inspira y cómo te has ido formando en este camino.
Bien, bueno, yo entré en el mundo de las artes escénicas de mano de las marionetas. Primero aclarar que la marioneta es un género de títere muy específico. El mundo de los títeres es un mundo muy, muy amplio, donde existen diversidad de técnicas, desde el típico guillol que se maneja desde abajo enfundándose un guante, hasta el bunraku que se maneja entre tres personas. Y entre estas técnicas hay una técnica muy antigua, que es la de la marioneta, que es aquel muñeco que se mueve, bueno, muñeco u objeto, que se mueve desde arriba mediante unos hilos conectados a un mando que nosotros llamamos cruceta. Para mí es importante aclararlo un poquito porque esto tiene que ver mucho con mi formación previa. Yo siempre he sido una persona muy, muy metida en la artesanía, en trabajar con las manos, y ya hace muchos años, pues sería en el año 88 o algo así, estamos hablando ya del siglo pasado, yo estuve tuve la oportunidad de ver a un marionetista, Jordi Bertran, en Cataluña, en un centro libertario al cual acudía a menudo y del cual era miembro. Y para recaudar fondos hicimos un espectáculo, y él vino, se ofreció a trabajar sin costos para nosotros. Ya en aquella época era un marionetista de renombre internacional, y ahí me fascinó la técnica de mover muñecos mediante hilos y aparte de eso tener una presencia en escena. O sea, no sea simplemente el muñeco que se mueve, sino que tú también estás ahí dentro. Yo hasta entonces nunca había hecho teatro y la verdad es que tampoco me había interesado mucho el teatro. Pero eso me vinculó de una forma con él, de una forma accidental, puesto que a medida que vas introduciéndote en el mundo y perfeccionándote, te das cuenta de que te hace falta, te es necesario estudiar. Yo ya había estudiado, yo venía del mundo de la filosofía, estuve matriculado unos cuantos años en la Facultad de Filosofía, de Historia y Filosofía, que se llamaba entonces, de Barcelona, y ahí pues nunca tenía ahí lo que era la parte, o aquí ahí lo que era la parte teórica, la parte de estudio, la parte de investigación. En filosofía el trabajo, yo creo que el 100% practicante, se podría decir, es investigación. Leer, empaparte, buscar lo que dice una persona, lo que le contradice, quién le contradice, por qué le contradice, cómo le contradice y a dónde nos lleva esto. Y esto tiene que ver mucho, mucho con todo el mundo en el que yo me desenvuelvo actualmente. Bueno, actualmente y durante los últimos 30 años de mi vida. Y es el de las marionetas y las artes escénicas, que yo las empecé a concebir más como un reto personal, un reto de creación, un reto de inventarte un personaje, de darle vida, de discutirte con ese personaje a ver qué quería hacer ese personaje y de discutirte contigo mismo a ver cómo podías hacer, cómo podías artesanalmente construir un muñeco que se moviese de la forma que tú querías. Y la verdad, para mí ha sido una experiencia fantástica. Para llegar a ese nivel, a ese punto, tuve que aprender Y yo creo que aprendí de los mejores que tenía cerca de mí. O sea, Jordi Bertrán, Carras Cañellas, Tony Zafra. No mediante cursos regulados, no mediante charlas importantes, sino mediante el día al día. El coincidir con ellos en su taller o en un bar, con una cervecita, dialogar, ellos contarme cómo funciona este mundo, enseñarme parte de su trabajo, no tener ningún tapujo en descubrirme a mí, que yo en aquel momento era un novato que dije, oh, qué bonito, y me lancé, que no tenía ninguna experiencia de nada. Los pequeños trucos que dan vida a las marionetas. Y a partir de ahí fue, convencer a mi compañera entonces, Andrés Valero, y lanzarme a crear una compañía de teatro de marionetas, de títeres, se llamaba en aquella época, el Centro de Titellas del Vallès, Track Track, con el que empezamos a hacer sobre todo muchas temporadas escolares, y donde trabajábamos tanto como actor y como marionetistas o titiriteros, porque aunque yo me dedico mucho más a la marioneta, también es cierto que he desarrollado o he trabajado en muchas técnicas diferentes. Para mí es importante el mencionar el trabajo que tuve con Ángeles Valero, porque entre los dos fundamos la compañía, entre los dos organizamos durante 15 años un festival de marionetas en un pequeño pueblo, donde estoy ahora, en Sant Llorenç Savall, cerca de Barcelona, y un pequeño pueblo, 2.000 habitantes, que reunía como casi 2.000 personas de fuera del municipio durante un fin de semana para ver marionetas. O sea, fue un exitazo que duró durante 15 años hasta que llegó la crisis y aquí la cosa ya murió porque no había forma de financiarlo. Lo que también fuimos descubriendo entre ella y yo poco a poco fue la necesidad de ir estudiando y aprendiendo del mundo teatral. Y ahí es cuando nosotros ya nos metimos de pleno a trabajar junto con directores. Estuvo Diego Murciano, estuvo Javier Tirado, que nos enseñaron mucho en la forma de enfocar una obra de teatro y dejar de hacer lo que eran títeres y marionetas, dejar de animar muñecos para convertir todo eso en un espectáculo, en una propuesta escénica mucho más compleja. Y la verdad, desde esos inicios fuimos desarrollando conjuntamente durante más de 20 años y luego ya emprendí la carrera en solitario, por decirlo así, al venirme aquí a Chile, donde me vine con mi compañía refundada, a la que llamé Jordi Regot Marionetas, y con la que trabajo con actores, directores, músicos, estilistas de aquí Chile. Y con una experiencia muy feliz, muy creativa, con muchas diferencias a la hora de concebir lo que es el espectáculo, a la hora de desarrollarlo. Pero bueno, yo creo que ha sido un intercambio que ha sido favorable para ambos lados del charco.
¿Cuándo llegaste a Chile?
Yo llegué post-terremoto. Yo llegué en 2011, llegué aquí. Llegué por motivos personales y fue muy, muy oportuno, entre comillas, porque justo llegar yo aquí es cuando en España estalló la crisis, que fue brutal. O sea, ahora vivimos una crisis muy importante debido a la pandemia y a cómo se está gestionando todo y cómo nos afecta, sobre todo al mundo de las artes escénicas, que ha sido de los más golpeados a la hora de cerrarse teatros y espectáculos y reuniones grandes. Pero sería algo parecido a esto, pero incluso un poquito más importante, yo creo, porque aquí nos hemos podido reinventar de forma digital, cursos, cuestiones educativas, y hemos podido subsistiendo de una forma u otra. Y ha habido un apoyo muy general, un apoyo social importante, ¿no? Cosa que durante la crisis española, como afectó a todos los segmentos de la población, ahí la cosa se quedó mucho más paralizada. Yo cuando llegué aquí me encontré, claro, que tuve que volver a iniciar mi carrera, porque yo aquí en Cataluña era conocido. Me solicitaban para escenografías de teatro de títeres, me solicitaban para construcción de títeres para otras compañías y me solicitaban por mi compañía como Jordi Regot o como Track Track Titellas. Y claro, aquí en Chile estuve unos años como muy parado intentando buscarme la vida. No tiene nada que ver el mundo profesional del teatro, a menos en la región, ¿eh? No desconozco en Santiago, pero aquí en regiones no tiene nada que ver con lo que es en Cataluña o en España, casi toda Europa, donde hay mucha programación, donde hay mucho festival financiados por entidades públicas y privadas y donde hay mucho recurso destinado a la cultura a nivel público. Y aquí me encontré con que te tenías que buscar un poquito la vida en el mundo de... Además, siendo titiritero, se llevan directamente con centros escolares. Y claro, yo ahí me quedé un poco ya descolocado del todo, ¿no? Porque yo así que, evidentemente, mis propuestas, la mayoría son para público familiar, para todo tipo de público. Pero claro, aquí me gestionaban los productores. Entonces yo iba al teatro. Y a mí me lo llenaban ya de escuelas, de lo que sea, pero a mí me pagaban un caché, viniesen 100 o 300 personas. Y claro, era un funcionamiento muy diferente, ¿no? Y en Chile, la verdad es que me costó mucho hasta que descubrí la forma de funcionamiento de las artes escénicas y de muchos otros sectores, que es el recurrir a los fondos públicos mediante el Fondart y otro tipo de fondos y estar en esta suerte de lotería extraña que no sabes bien cómo se gestiona, que haces un proyecto en el que no crees y te toca y luego un proyecto en el que has metido muchísimo más esfuerzo en el que crees más y crees aún y no te toca, por eso le llamo lotería. Y bueno, mi suerte fue conocer a Gisela Esparza, también coronelina, bueno, porque yo estoy afincado en Coronel, Y ella, la verdad, confió mucho en mi trabajo, lo vio, le gustó mucho. Ahí empezamos a trabajar conjuntamente, yo ayudando en sus propuestas, ella en las mías. Y bueno, y la cosa cambió un poco y he podido dedicarme profesionalmente más al mundo de que a mí me atañe, que es el del títere.
Hablabas de diferencias entre la forma de concebir el arte de las marionetas en Chile y en España. Hablaste un poco de las formas de financiamiento, las formas de trabajo, y también dijiste que en Chile se asociaba mucho más el trabajo de las marionetas al público infantil. ¿Hay algunas otras diferencias en la concepción? ¿Qué otras diferencias pudiste encontrar en más allá de las diferencias de financiamiento, sino que las formas de concebir el teatro de marionetas y en general las artes escénicas?
Sí, en Chile el primer golpe que yo me di cuando fui a ver teatro, teatro de compañías, teatro independiente, fue el enfoque tan dramático y tan social que tiene el teatro chileno. Ya me había encontrado yo con compañías uruguayas y peruanas en algún festival y ya lo había conocido, ¿no? Pero me impactó mucho el hecho de que, además, cuando yo me definía como que yo soy un creador, pero que yo hago propuestas escénicas más basadas en el espectáculo que en el contenido, por decirlo así, aunque tengan contenido, evidentemente, me encontré con una diferencia difícil, ¿no? O sea, a mí, cuando yo hacía una propuesta escénica, siempre lo he concebido desde el punto de vista visual, principalmente, ¿no? El crear un espacio y un entorno que nos sitúe en un lugar y a partir de ahí desarrollar una temática más, sí, una temática pero basada más en acciones y en movimiento y no mucho en el texto. Y aquí el teatro, incluso el teatro de títeres, es mucho, mucho texto, donde el que yo conozco, seguro que hay mucho más. Y siempre estoy hablando más de la región. He conocido también propuestas de otras regiones y de Santiago también, que, que me han impactado por lo poco usuales, por lo poco habituales que son ver este tipo de propuestas en Chile, ¿no? Aquí el teatro es muy, muy popular en el sentido shakespeariano de la palabra, o sea, que es muy abierto, donde la gente entra, la gente se lo encuentra y donde tienes una posibilidad con el público brutal. Eso me encantó, o sea, el público sentado en su butaca se te sube a la escena y te hace bajar a ti de ella. Eso me encantó de Chile, ¿no? Esa cuarta pared tan abierta y tan dinámica. Aquí acostumbrados más, quizás aquí en Cataluña, a lo que yo decía, al teatro espectáculo, la gente se sienta a ver, ¿no? Y participa en la justa medida que ha diseñado el director prácticamente. Aquí no, aquí es mucho más espontáneo. Ahí está, no me salía la palabra. Y es una diferencia importante a la que incluso me cuesta acostumbrarme, ¿eh? O sea, me cuesta muchas veces acostumbrarme a la efusividad del público. Yo soy una persona que aunque me suba al escenario, aunque pueda hablar mucho de títeres y de cosas muy concretas, yo me considero una persona tímida. Y entonces, a mí, esa reacción tan directa del escenario, del público, cuando acabas una obra, de la forma de saludarte, de la proximidad, ahora no por el COVID, pero en épocas normales, la verdad es que me impresiona mucho, como que me atemoriza hasta un poco, pero es genial, es muy, muy bonito, la verdad.
¿Cómo te impactó eso? Tú tenías una... Bueno, tú acabas de decir que tenías una formación en filosofía y también pertenecías a un ateneo libertario. Bueno, entiendo que por libertario, ¿cierto? En Cataluña vamos a entender anarquista, ¿cierto? La tradición anarquista española, si no estoy equivocado. Lo aclaro porque ahora la palabra libertario se ha usado también para algunas tendencias, incluso de ultraderecha, digamos, con el tema Trump y todo eso. Hay una bandera que es la típica bandera amarilla con la serpiente, ¿cierto? Que es la bandera libertaria, pero es una bandera de ultraderecha o que se asocia o que la ocupan personas de ultraderecha, por eso lo digo. Porque hay generaciones que a lo mejor no conocen que la palabra libertario en su sentido original tenía un sentido de la tradición anarquista, en el caso de ustedes, guerra civil incluida, ¿cierto? Antifascista, derechamente.
Exacto.
Por eso lo aclaro. Tú teniendo esa tradición, aún así, digamos, teniendo esa tradición, de todas maneras, dices que construías un trabajo teatral, escénico, más basado en la estética, digamos, que en la política, por decirlo de alguna manera. Pero me imagino que teniendo esa formación libertaria, anarquista, política, puedes haber incorporado bien esta nueva realidad en Chile, ¿cierto? Que se refiere el teatro a los problemas sociales y todo eso. ¿Cómo fue esa recepción y cómo pudiste retomar un poco o cómo te resonó con tu formación anterior, digamos, política?
Sí, bueno, yo lo que pasa es que, por ejemplo, yo la política la empleo mucho en los manuales y en los foros, por decirlo así. Para mí, yo uno de mis directores, al cual aprecio mucho, Javier Tirado, él me aprecia tanto porque dice que yo era eso, excesivamente libertario y no le hacía mucho caso, pero le costaba mucho trabajar a él conmigo porque enseguida quería imponer, lo criticaba todo, lo cuestionaba todo. Y yo me decía una vez, a mí una obra de teatro es importante cuando tú sales de la obra, de la representación, feliz y contento, ¡ay, qué buena obra! No sé qué. Y al cabo de un rato dices, ¿pero será lo que me ha dicho este? O sea, te das cuenta que te han enviado un mensaje, pero durante la obra lo que vas es a disfrutar. Una de mis primeras propuestas para mí, para teatro, para adultos, con marionetas, era un montaje muy complicado que llevamos entre Ángels y yo y que hablaba de las pasiones y las frustraciones humanas, ¿no? Salía, pues, por ejemplo, una cantante de ópera que tenía un pianista al cual maltrataba totalmente y el pianista además iba en un carrito y no tenía piernas, solamente tenía manos. Salía una niña a la cual no le dejaban hacer nada y al final se rebelaba porque ella quería pasearse con patines y con skate. Un hombre que parecía que era un pervertido sexual y al final lo único que era es que era un sastre. una serie de paradojas, ¿no? Y el director este me dijo, mira, a esta obra lo que le pasa es que durante toda la función, los 65 minutos que dura la función, estás sufriendo, ¿no? Y a él, por su forma de trabajar, dice, y esto va en contra del espectáculo porque la gente se pone como reacia. Al menos esa era la visión que a mí me ha llegado de la forma de hacer teatro, ¿no? Y a mí me pasa un poco eso, ¿no? Con el teatro. Entonces, yo cuando incorporo el mensaje en mis obras, a mí el mensaje que más me gusta incorporar es que con esfuerzo, con dedicación, con trabajo, se puede llegar a cumplir grandes retos. De hecho, La manita de hilo supone eso. Supone muchas horas de investigación y de desarrollo. Y lo que son temas sociales, tema de ayuda, tema de compromiso, me gusta más que sea una sublectura del espectáculo que haya detrás, ¿no? Algunos guiños, algunas situaciones que te hablan, pero no que el espectáculo en general hable de eso. Para mí lo importante es que el espectáculo hable de la vida en general. Y la vida en general no es ni toda alegría, ni todo tristeza, ni todo pobreza, ni todo riqueza. Hay un poco de todo. O sea, hasta el más pobre de todos seguro que en un momento dado es abuelo o es papá y es feliz, ¿no? Aunque no tenga dinero, aunque le falte esto. Y el más rico puede ser el más desgraciado porque le han, no sé, le puede pasar cualquier cosa. Le han detectado un cáncer terminal y aún es joven, por ejemplo. Por poner asuntos cotidianos. Y a mí me gusta la cotidianidad del teatro. A mí me gusta mucho el teatro de gesto. Me gusta mucho el teatro de humor. De personajes, por ejemplo, el teatro de humor aquí en Cataluña es muy, muy crítico, ¿no? Pero son chistes, por decirlo así, ¿no? Son como los memes, por decirlo así, que te hacen reír, pero por otro lado te están diciendo cosas importantes, muchos de ellos, otros no. Entonces para mí el unir lo que es posición política con teatro me es difícil. Evidentemente, el teatro no es apolítico. El teatro tiene una carga política. O sea, el actor, el director, tiene una ideología, aunque quiera negarlo. Y que lo niegue seguramente será un liberal acabado. Pero nada más que eso. Pero ya lo digo, es como cuando mira, se podía así, lo estoy preparando así improvisadamente porque no me esperaba una pregunta así. Pero es como cuando preparas un plato, ¿no? Yo tengo invitados en casa y preparo un plato para que les guste a ellos, pero donde yo pongo lo mío. A mí me gusta mucho cocinar. Yo pongo mi parte, pongo mi forma de cocinar, pongo mis especies que a mí me gustan, siempre pensando que a ellos también les va a gustar o sin abusar mucho de ellas por no comprometer la comida. Pero para mí el teatro es un poquito eso, es un poquito de cocina. No sé si te ha quedado así bien aclarada la pregunta, lo que querías, pero es que es...
Sí, sí. Entiendo, Jordi. Vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y luego vamos a seguir conversando con Jordi. Vamos a conversar también acerca de la obra Encuentros. Vamos a seguir escuchando a Paz Kurt. De ella vamos a escuchar el tema Pajarillo Negro.
De este mundo raro y sin
fue paloma, blanca y aventurera. Blanca le arrebataron sus dos alas con tal violencia que ya no hubo más sueños, tampoco libertad, porque me la mataron una noche cerca del mar. Pajarillo negro, ¿dónde va tu vuelo? Que no oigo tu canto en medio de este cielo. Pajarillo negro, negro y solitario, no eres de este mundo raro y sin amor.
Continuamos en Propuesta Plástica, un espacio para el arte por Radio Universidad de Cuestión. Estamos conversando con Jordi Regot, él es creador en teatro de marionetas y escenógrafo también en la misma actividad. Jordi, bueno, nos comentabas acerca de tu visión, ¿cierto?, del teatro y la relación que tú ves ahí con la política. Cuéntanos un poquito. A partir de esa visión que tú tienes del teatro, ¿cómo se construyen los personajes en el teatro de marionetas? ¿Hay alguna diferencia, digamos, con el teatro representado por personas, por seres humanos, cierto? ¿Hay alguna forma canónica, por decirlo de alguna manera? ¿Hay alguna manera que tradicionalmente se enfrenta a eso? ¿O depende de cada creador y cómo lo enfrentas tú? ¿Cómo se entiende la creación de un personaje de marioneta, de teatro de marioneta?
Sí, bien, lo particular de un personaje de marionetas es que funciona totalmente al revés que un actor. Normalmente cuando yo tengo un actor y le hago hacer un papel, en la marioneta, claro que hay un casting previo, pero en la marioneta sería justamente el momento del casting, es el casting absoluto. O sea, yo tengo mi actor ideal. Yo quiero hacer una cosa y me creo un actor que va a ser esa marioneta. No hay ningún manual. Es curioso, en marionetas hay mucha, sobre todo lo que es marioneta de hilo, hay mucha explicación, mucha técnica de cómo construir, cómo conseguir que te mueva el ojo para aquí, que mueva las orejitas, que gire la cabeza, que camine más así o más asá. Pero no hay ningún manual que nos hable de la marioneta como actor. Porque a fin de cuentas yo creo que el actor de la marioneta no es la marioneta, es el titiritero. es quien le va a poner, quien va a tener que tener su capacidad de inflexión de voz, de proyección, en el mundo general de los títeres, porque a mí la marioneta en sí no me gusta mucho que hable, lo que es la marioneta de hilo. La marioneta de hilo es más como un bailarín, es un objeto en movimiento. Por ejemplo, cuando yo me planteé Agapito, Encuentros, espectáculo de Encuentros del que íbamos a hablar, cuando me planteo este espectáculo, yo creo una marioneta que quiero que la mueva un actor, no un marionetista. O sea, yo ya parto del reto de que sé que esa marioneta la va a trabajar un actor, una actriz en este caso. Y entonces yo había construido una marioneta que se llamaba Feliciano, era un perro. Era un personaje muy complejo, con 36 hilos, movía las cejas, los ojos, miraba a un lado, se ponía bizco. Era una máquina de expresión, pero a la hora de subirse a un escenario no funcionaba, porque era excesivamente complejo. Entonces, para un espectáculo de marionetas en sí, sí que funcionaba, cuando la marioneta tiene un foco encima y hace sus diferentes acciones, sus diferentes rutinas. Pero en un espectáculo como el que yo me había propuesto de hacer un espectáculo de calle con actores y marionetas, pues ahí no funcionaba. Entonces, este perro se convirtió, por necesidades del guión, ahí apliqué el casting inicial que decía, se desmontó completamente, se ocupó solamente parte de su estructura, que eran tres bolas de pluma bit. Y a partir de esa estructura se desarrolló todo un muñeco diferente que fue Agapito. Feliciano tenía unas piernas muy articuladas, un cuello muy articulado. Agapito no, Agapito es mucho más laxo porque lo iba a manipular una persona que no estaba preparada y sobre todo porque no era importante que la marioneta tuviese un movimiento preciso. Por ejemplo, el reto del marionetista cuando haces un espectáculo puro y duro de marionetas es que la marioneta que ha de coger un vaso o ha de sacar una fotografía o ha de caminar por la cuerda floja caminen de una forma real y creíble. O sea, que el público esté viendo que esa persona se puede caer de la cuerda floja, se puede llegar a caer de la cuerda floja. En caso de Agapito, no. Agapito ya, para romper normas, creé un bicho que no se sabe si es un perro, que si es un lagarto, si es un dinosaurio, si es una rata, si es un punky o qué es. Porque tiene de todo eso un poco, de transgresor, de animal mimado, de revolucionario, y es lo que me gustó. Entonces, por eso decía que no hay un manual para construirlo, sino que surge de la necesidad del proceso creativo. Al Agapito lo acompañan dos personajes, que son títeres de Guiñol. Es un títere catalán, no es el típico Guiñol, tiene alguna pequeña diferencia. Y ellos no, ellos son Romeo y Julieta. Ellos actúan en su teatrín, en su teatro de Guiñol, cuatro pequeñito, movidos por Claudio Urbina, y ellos sí que van vestidos. La estética no, es más contemporánea, pero sí el vestuario y todo es como un vestuario de Capuletos y Montescos, más elegante. Y tienen una relación, tienen un encuentro con este Agapito que es totalmente transgresor y diferente, que es el que manipula Natalie Loyola. Entonces, ahí es donde confluye toda lo que es la parte estética y la parte actoral. Sobre todo basándome yo más en la parte estética, ¿no? O sea, crear un discurso a partir de la imagen. Entonces, en la imagen de la primera, del primer encuentro, porque aquí hay que enfocar o que poner en lugar la obra, ¿no? La obra son dos mujeres que trabajan en la calle en artes escénicas, en teatro. Una hace un títere de Guiñol y la otra lleva una marioneta de hilo. El marionetista de hilo, al ser una técnica mucho más compleja y muy individual, porque trabajas solo con tu marioneta y con tus hilos, somos más engreídos, somos más chulos nosotros. Entonces, siempre hay esa típica tradición de que como que el marionetista desprecia al que hace guiñol o las otras artes de títeres, titiritescas, porque son más sencillas, en teoría, ¿eh? No, en absoluto son más complicadas o más sencillas. Sí, la construcción, pero no la manipulación. Y entonces lo que se produce es un lenguaje de soberbia contra humildad y un desencuentro de dos formas de concebir la realidad, ¿no? Tanto de Clau como de Aru, que es el personaje de Natalie que manipula a Agapito. Y ahí se produce un encuentro, de ahí el nombre, ¿no? Debido a una serie de vicisitudes, las dos al final se ponen de acuerdo en hacer una obra conjunta con Agapito y colaborar, ¿no? Ese sería el mensaje, se podría decir, de la obra, ¿no? Que juntándonos, colaborándonos, intentando salvar diferencias, buscando un trabajo en común que vaya hacia adelante, nunca hacia atrás, evidentemente, llevar a buen término nuestra nave. La nave de ella simplemente era recaudar dinero en sus cestitas que habían puesto en la calle, porque somos artistas, y los artistas, que lo sepa todo el oyente, también comemos y vivimos y pagamos nuestras cuentas, que sean más generosos cuando vean un gorrito por la calle. hecho este paréntesis, sigamos. Se me perdió un poco el hilo. Bueno, la idea está...
Sí, hablabas del encuentro, ¿cierto? Del encuentro entre estas dos formas de mirar. Decías tú que el titiritero marionetista, ¿cierto? Tiene una visión más arrogante que el titiritero de mano.
Sí, exacto. Entonces, ellas se encuentran, trabajan juntas, trabajan divirtiéndose, que es... Yo creo que es la... Yo creo que cuando decidimos hacer teatro... Gran parte está de buscar un trabajo que te permita sustentarte más o menos bien, pero que sobre todo que sea divertido. Divertido, original y renovable. Y yo muchas veces, cuando me vienen cabros jóvenes y me dicen, tengo exámenes, y quiero empezar a trabajar ya para olvidarme, acabar la universidad y dejar de hacer exámenes. Yo digo, mira, yo cada año, cada espectáculo que estreno es un examen. Porque sobre todo cuando vivía aquí en Cataluña, que era eso, que yo estreno el espectáculo y si no gusta, suspendo, repruebo. Y si repruebo, me como todo ese trabajo yo y de hacer otro. O sea, porque no es vendible por lo que sea, porque no es el tema adecuado al momento, porque no es bueno, porque no se entiende, por miles de motivos, ¿no? Entonces hay un problema. Yo me estoy examinando cada año un par de veces, prácticamente, haciendo mis proyectos y mis cosas. Entonces, que a mí no me duele tanto el estudiar. Sí que me reprueben. Que reprueben es muy doloroso, la verdad. Pero bueno, entonces el tema de historia en el que nos ayudó mucho también la música de Carlos Astete, un músico latino, que es el que hizo la banda sonora, y el vestuario que nos lo hizo en la Sagara de Concepción, y con la dirección de Giselle, hay que decirlo, ella se encargó más del trabajo de actores y conjuntamente hicimos el trabajo de manipulación y de títeres. Ahí fue un trabajo interesante porque yo aprendí un poquito de dirección de actores y ella también aprendió un poquito de dirección de títeres y objetos. Es lo que comentaba al principio de todo, que ese intercambio, ¿no? Ese intercambio que es creativo y que es productivo y que va adelante. Aquí lo llamamos mucho mestizaje, sobre todo lo que es la cuenca mediterránea, ¿no? Que imagínate la cuenca mediterránea, la cantidad de culturas que une, o sea, Grecia, Arabia, Israel, o sea, bueno, es que es increíble y aparte toda la influencia que tiene del mar Caspio, incluso movimientos gitanos, centroeuropeos que también conviven mucho con estas culturas mediterráneas, ¿no? Es un mundo muy rico y muy, muy emocionante. Y la verdad es importante. Yo incluso, siempre lo digo, y perdón que haga este comentario, que yo considerándome catalán, nacionalista, independentista, soy un defensor absoluto de esa mezcla, de esa vida que nos da. Lo que pasa es que me gusta tener mi casa y administrar mi casa desde mi tranquilidad y con la gente que me entiende y que participa de mi, de mi forma de pensar, pero sí mezclarme y empaparme de todo lo que me venga de fuera. Dime.
No, te iba a hacer un comentario. Tú hacías la diferencia entre marionetista y actor, en este caso actriz. ¿Dónde ves esa diferencia? Y en ese sentido, ¿qué cambió, qué hizo que tú construyeras a Agapito para una actriz y no para un marionetista?
Sí, bueno, la diferencia es básica. Los marionetistas y titiriteros, mayoritariamente, no voy a decir 100% no, porque nunca puedo decir 100%, pero sí muy mayoritariamente, somos artesanos. Somos gente que nos hemos creado a nosotros mismos a partir del estudio, del intercambio, lo que yo te decía, algún curso que has recibido, alguna cosa. No existe una educación reglada. Aquí en Cataluña sí, existió durante un tiempo al Instituto del Teatro, existió la especialidad de títeres en exclusiva, que duraba 3 años, si no me equivoco. Pero por lo general, el actor, por lo general, tiene una formación más académica. O sea, ha ido a una escuela de actores y tiene otro tipo de formación. A nivel intelectual, y que me perdonen muchos titiriteros, y yo me incluyo entre ellos también, la formación del actor es mucho mayor que la del titiritero. O sea, a la hora de estudiar, de los métodos de trabajo, antes me decías tú si existía un método para concebir el personaje, para crear una obra de títeres. Existen muchas ideas de mucha gente que ha escrito, ¿no? Pero no existen unos métodos académicos, por decirlo así, a nivel escolar, donde una escuela dices, bueno, yo practico el método Stanislavski, yo no. Los títeres es mucho más la improvisación, ¿no? el buscarte la vida. Muchas compañías de títeres vienen de trabajar en la calle y de repente se les abre la oportunidad de trabajar en una sala, en un teatro. Entonces son mundos muy diferentes. Y por otro lado, los titiriteros y marionetistas, yo creo que puedo hablar por muchos de ellos, y yo también me incluyo, somos muy engreídos. O sea, mi forma de hacer títeres es la correcta. Yo los hago bien. No digo que tú los hagas mal, pero yo los hago bien. Tú deduces lo que quieras. Entonces, ahí estamos, ¿no? Que cuando yo construyo una marioneta y se lo doy a otro marionetista, este marionetista me va a decir, uy, esto no me gusta, esto no me va bien así, esto yo lo quiero así, esto yo me lo arreglo así. Entonces, me es más fácil tener un instrumento como un clarinete, por ejemplo, decir, mira, esto es un clarinete y se toca así, y estas son las teclas. ¿Lo quieres tocar? Aprende a tocar este clarinete. Pero no me hagas hacer un clarinete a tu medida o con tus manías, ¿no? Si no te gusta, pues prueba el oboe o prueba el saxo o prueba la flauta travesera, ningún problema. Y viene a ser por esto. Es más fácil a la hora de buscar una persona que trabaje en escena, encontrar un actor y formarlo como titiritero marionetista, con todas las cadencias que va a tener, porque claro, no va a tener la experiencia de manipulación y la agilidad de manipulación en las manos de 20 años de marionetista, pero sí las tablas de moverse en escena. Y sé que esos problemas que le puede dar la marioneta en escena, que son muchos, los va a solucionar mucho más fácil que una persona que esté preocupada, como sería mi caso, de que este hilo no se mueve bien. Entonces, te encierras en que el hilo se mueva bien y te olvidas del público. Y para esta obra, para Encuentros, no me servía en absoluto. Y por eso mi idea de buscarme una actriz, digo, una directora de actores y dos actrices.
Jordi, hablemos de la última versión de Encuentro, ¿cierto? Este, que es una versión digital, ahora están trabajando en esa versión digital. Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, esto ha sido, esta versión digital, lo que hemos intentado crear ha sido sencillamente el grabar la obra, pero ya la teníamos grabada en directo, en multicámara, pero hacer una creación más basada en el cine. Y tampoco en la televisión, o sea, no usar nunca multicámaras, solamente usar una sola cámara y grabar por escenas grabar planos, grabar contraplanos, buscar tiros cenitales, tiros e intentar hacer una pequeña película teatral o una película de una obra de teatro. Ahí estaría. Sería una, como una película de una obra de teatro. Con un problema que habíamos añadido es que la tuvimos que hacer en solamente 2 días debido a las restricciones de cierres de teatros, de tiempo y esto. Y bueno, yo creo que va a salir una propuesta más que digna, más entretenida que una grabación directa de teatro, porque el teatro siempre tiene esa cuarta pared y en la pantalla de tu ordenador, de tu computador o en la pantalla de tu televisor esa se pierde, ¿no? Entonces, por eso buscamos un lenguaje mucho más visual, adecuado al medio, en este caso, una propuesta de 20 minutos adecuada a Internet.
¿Tienen ya programada la circulación de esta obra?
La tenemos preprogramada. Yo, de hecho, y por todo ese mismo problema de los recursos, estoy ahora mismo en la edición, que también me dedico a la fotografía y al vídeo, a nivel más amateur, pero también me dedico bastante y tengo mis buenos equipos. Y estamos ahora mismo editando, bueno, estoy ahora mismo editando la película, por decirlo así, el montaje, y se piensa distribuir, por decirlo así, en el mes de marzo, pasadas vacaciones, en los medios que tienen tanto la Municipalidad de Nacimiento, Mulchen, Los Ángeles, Lota y Coronel, que son las municipalidades que inicialmente se tendría que haber hecho esta obra presencial, porque esta obra ya viene aprobada desde hace muchos meses y se ha tenido que ir aplazando y al final optamos por hacerlo en formato digital con esta nueva variedad de hacerlo más cinéfilo o cineásticamente para poder acabar el proyecto y ofrecerlo al público, que lo que les interesa que el público lo vea.
Ya, entonces va a ser la misma itinerancia que iba a ser presencial, pero de esta forma digital.
Inicialmente, sí.
Gracias, Jordi, por esta conversación. Hemos ya llegado al final de este capítulo. Muchas gracias por conversar. Nos aclaraste muchos conceptos, nos contaste de algo que al menos acá en el programa, que es el Teatro de Maranatas, no habíamos tenido la oportunidad de conversar. Mucho éxito con la edición, ¿cierto? Con terminar la obra y también con la circulación y ojalá esperamos que pueda circular también por muchos lugares más aparte de los ya programados, ojalá también pueda itinerar por muchos más lugares. Muchas gracias, Jordi.
A vosotros y sin ningún problema, cuando queráis, me podéis contactar y dispuesto y contento de hablar con vosotros.
Muchas gracias. Y nosotros nos encontramos como siempre el próximo viernes acá en Propuesta Plástica. Hasta chao.
Los esperamos el próximo viernes en Propuesta Plástica, un espacio para el arte. Con la conducción de Pablo Angulo.